continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigas? Ahí sí, hay amigo radio controlador. ¿Ah? Vamos a buscar otro, parece. No, broma interna por acá. ¿Cómo están, amigos? Damos inicio a un nuevo programa de esto llamado El Valiente se cuenta en historia. El Pedro parece que tiene muy fuerte también su audio. Pedro, ¿estás por ahí? ¿Aló, Pedro?
Acá estamos, pasó una moto de repartidora de sushi por fuera de la casa.
¿A sushi? ¿Ah? Si no llega en media hora, es gratis.
Lo malo es que no viene para acá,
pues. Bueno, tenés que llamar, pues, si no.
No, pero estamos a fin de mes, pues, compadrito.
Bueno, sí, pues, y, bueno, ahí ya vamos a andar en detalle. Oye, Pedro, bueno, un agrado, como siempre, poder enlazar directamente allá con los cerros de Valparaíso. Desde acá, desde este puerto vecino, el puerto de San Antonio, Puerto Marginal, donde se ubica Radio Galáctica, en esta casa, en este espacio tan hermoso como lo es la patrimonial Casa de las Monedas, aquí en el Cerro Placilla. Espacio, decía yo la semana anterior, que nos ha cobijado ya durante algún tiempo. Pronto tendremos que hacer las maletas para partir, ¿cierto?, a hacer nuestro ejercicio radial desde la comuna del Tabo. Igual vamos a estar sonando en San Antonio a través del www.radiogalactica.cl y todas las plataformas que sean posibles utilizar. Así que, no sé, pues, Pedro, semana a semana nos convoca la conversación, esto de analizar lo que está ocurriendo en nuestro país, los países vecinos también, y en esa lógica es que vamos con nuestro primer tema de conversación de inmediato. Estamos a puertas de una nueva conmemoración o celebración, si se quiere, aunque yo no podría decir aquello, ¿cierto? Toda vez que si se celebra el Día del Joven Combatiente es porque hubo un doble homicidio de por medio. Así que se viene el Día del Joven Combatiente y nosotros, como ya es también costumbre, cada año hacemos alusión a esta época en que se recuerda a los hermanos Vergara, quienes representaron la lucha contra todas las injusticias de aquella época y se sigue dando también porque las injusticias siguen aún. Así que, Pedro, no sé, hablemos un poquito de esto, si te parece.
Sí, decir que hay varios, bueno, esto ya es una conmemoración a nivel nacional y esto tiene que ver con la conformación de la rabia que viene desde ese periodo de la dictadura, donde los hermanos Vergara Toledo y gente militante del MIR también falleció lamentablemente a manos de la dictadura, y en esto, claro, ahí se está haciendo una costumbre esto de protestar, sobre todo en el contexto político y social que nos encontramos en marzo de 2015, con todas las catástrofes a cuestas que son utilizadas por, ya vamos a hablar de eso, por los medios de comunicación, pero refiriéndonos al tema, decir que no sé, pues hay varios hechos conmemorativos en la Universidad del Paraíso. Ahora en estos momentos se está llevando a cabo el Partido Unido Socialista de Venezuela, está también haciendo una ponencia, están los mapuches, está el MIR y estaba harta gente hablando de esto, de recordar la memoria y respetar a los caídos, que claramente son necesarios a la hora de tener referentes de la lucha. O sea, los caídos fueron porque lucharon y porque fueron perseguidos. O sea, y en ese respeto irrestricto, estamos en esto también de hablar, de conversar y de hacerle honor a la memoria. Calculándolo a la sordina.
Ahí sí, me tenía muteado. Bueno, cosas que pasan, ¿eh? El ejercicio, en este ejercicio de hacer radio. Bueno, nos referíamos a la conmemoración del Día del Joven Combatiente y a mí me llama la atención bastante que haya pasado tanto tiempo y la injusticia sigan siendo igual o peores que las de aquella época. Se dice que estamos, cierto, en democracia, pero vemos cómo son unos pocos los que finalmente se enriquecen. Entonces aquí es cuando la rabia también muchas veces aflora. A mí siempre también me ha hecho bastante ruido el tema de estas movilizaciones que se dan de forma violenta, donde claro, algunos cuestionan y critican que se trate de jóvenes que poco y nada saben de por qué se da la situación, aun cuando yo creo que eso es también un poco subestimar a la gente. Y sin embargo, los medios así lo plantean muchas veces, que son simplemente delincuentes. De hecho, se habla también del Día del Joven Delincuente, que es una cuestión que, claro, a la gente que se ve involucrada indirectamente o directamente, pero sin querer ser partícipes de, le genera toda una situación bastante compleja. Yo me acuerdo alguna vez haber estado en Santiago, Pedro, en estas fechas, y recibir el llamado de una amiga a la cual le estaban saqueando un negocio que con mucho esfuerzo tenía junto a su mamá, un kiosquito, y fue víctima de la violencia, lo cual a todas luces es repudiable, y nosotros tampoco nos hacemos eco de esto. Sí de la conmemoración consciente, sí de algunas ceremonias que se han dado, por ejemplo, bueno, las tradicionales ahí en Villa Francia o en el campus Juan Gómez Milla en la Universidad de Chile, cuestiones que durante esta semana también han ocurrido. Entonces, no confundir las cosas. Hay rabia acumulada, por cierto, pero hay también que saber canalizarla. Ahora, hay muchos que justifican la violencia como una alternativa válida frente a la violencia que también se da por parte de, bueno, de los grupos económicos, de aquellos que responden a intereses de unos pocos. Así que, bueno, no sé qué más podrías tú aportar, Pedro, sobre este tema en particular, o bien ya para ir pasando a otro punto.
No, agregar que, claro, la violencia genera violencia, siempre lo hemos dicho, y es violento que un chiquillo que está en la calle y que se pone a tirar piedras por el Día del Joven Combatiente, o agarra un fierro, o tiene una escopeta hechiza, le dispara balazo al aire, o en la población donde viven está la cagada y están tapados en drogas y están tapados en pasta base. Esos cabros también salen a tirar piedras, pues esos cabros también tiran cadenazos, esos cabros también, porque es violento que vivan así. O sea, si bien no tienen el discurso ideológico y político detrás de ellos, la vida en diario les da el discurso de tener rabia, y esa rabia, lamentablemente, los políticos de este país y el sistema en general no se hace cargo. Saben que la violencia es funcional para ellos, que el Día del Joven Delincuente, claro que es funcional para ellos. Porque, claro, el mote que le agregan a la pobreza, ¿no? El mote que le agregan a la desigualdad, pues, el mote que le agregan a la injusticia. Entonces, Día del Joven Combatiente, bienvenido sea para todos los que tienen la conciencia, y para los que tiran piedras por tirar, puta. El mundo que les tocó vivir es injusto, ¿no? Es injusto que estén metidos en la pasta, pues, es injusto que estén metidos en el flagelo de la delincuencia. Claro que es un flagelo, pero esta sociedad no da muchos chances, no da mucho, no sé, pues, o sea, si estos tipos roban a manos llenas, puta, hay rabia, pues la gente tiene rabia, y la injusticia y la desigualdad generan rabia, pues, o sea, si bien no tiene mucha orgánica, bueno, la orgánica en algún momento va a estar dada por la misma gente, pues, no por los iluminados y ni por estos chupa sangre que se han hecho ricos con esta desregulación del sistema, ¿no?
Bueno, tú señalas muy bien, Pedro, que si de hablar de delincuentes se trata, debiéramos más bien estarnos refiriendo a estos señores de cuello y corbata que tienen privilegios como estar en cárceles especiales para ellos. Y con todo el trasfondo también político y empresarial que se ha dado durante esta última semana, yo creo que la gente cada vez tiene más rabia. Las desigualdades son tan grandes y existen tantas injusticias, el sistema mismo está colapsado, lo podemos ver en todas partes de nuestro país. No hablemos de un caos, pero sí hay un estado bastante, ¿cómo decirlo? lamentable de hechos que se han sucedido. Algunos de ellos tendrán que ver con, por ejemplo, factores climáticos, pero un país que no está preparado para ciertas situaciones, ahora otros me podrán decir, frente a aquello no hay nada más que hacer. Resulta muy injusto que unos pocos, ¿cierto?, tengan privilegios y el resto de los simples mortales, ¿eh?, de la gente silvestre y común como una, sigamos sumidos en cuestiones, disculpen que sea reiterativo, de suma injusticia, como recibir una miseria de mierda. Yo no sé, veo a colegas que están a punto de jubilar, Pedro, y la verdad es que es penoso el ver cómo después de una vida de trabajo existe una incertidumbre tal, entendiendo que cada vez las expectativas de vida también son mayores, y de recibir, no sé, pues, una basura. Bueno, lo digo también, lo he dicho en otros programas, no hay que ir tan lejos, mi vieja está en la misma situación, y entendemos que mucha gente así. Entonces, en este análisis o en esta mención que queremos hacer hacia el Día del Joven Combatiente, recordar que esto surge justamente por la lucha y por la vociferación en contra, ¿cierto?, de estas injusticias que se daban durante... Esto fue el año 1985, Pedro, si es que no me equivoco. Eran tiempos aún de dictadura, porque ¿cuándo volvimos a la democracia? 25 años atrás, pero yo me... ¿eh?
O sea, yo soy malo. La democracia.
Bueno, pero se dice eufemísticamente que así fue. A eso me refiero. Entonces resultaba también bastante valiente el hecho de en plena dictadura alzar la voz y señalar que habían cosas, y atropellos principalmente a los derechos humanos. Siguen existiendo en el sur, aún se matan mapuches. No sé, en realidad. Así que un saludo en realidad a todo aquel que entienda que el ser combatiente significa alzar la voz, denunciar lo que es injusto, luchar también por tratar de alcanzar mejores condiciones para nuestra clase, la clase obrera. En fin, Pedro, no sé ya qué más puedo decir, se me va un poco la idea.
No, respeto nomás a la memoria de los caídos y por lo que lucharon ellos, nosotros seguimos haciéndolo, así que nada, estamos ahí.
Oye, un saludo especial también a la gente de Radio Villa Francia, con la cual hay algún tipo de nexo a través de las plataformas. No sé si estará sonando algún programa en este momento de la Radio Villa Francia acá. No alcancé a escuchar bien, pero va a estar sonando. Siempre hay un intercambio de programas, de información también, lo cual siempre se agradece, así como agradecemos también el espacio que nos brinda otra radio hermana, otra radio yo denomino consciente como Radio Placer, que cada día sábado a eso de las 10 de la mañana retransmite nuestro programa en el 87.7 a la izquierda del dial. Un poquito de música, amigo Radio Controlador, o lo apuro demasiado. Sí, a propósito del tema que estábamos recién analizando, esto de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, vamos con el tema Villa Francia de nuestro vecino Casquivano.
Que todo el mundo sepa que están matando mapuche en el sur y que la tele miente. No están mintiendo el gobierno y la Concertación es lo mismo que los fachos. Son los mismos fachos, los mismos hueones que nos están cagando. Así que bueno, a todos esos malditos fachos les voy a dedicar esta canción.
Del valiente se cuentan historias.
Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro. No del que alimenta el miedo. Empuña tu mano, que no tienes dueño. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Otro laburante que perdió la fe, desató el vuelo, se quería perder. Juan era su nombre y tenía que mantener a sus cuatro hijos y a su mujer. Pensaba que iba a pasar, que toda la masa está en el mismo canal. Mientras donde trabajaba sigue reduciendo el personal. Se para y grita, estamos o nunca más. Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro. No del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Sostenido una pelea de enamorados con el mundo. He visto abuso de la vejez hasta la infancia. He recibido golpes sin razón ni circunstancias. Me paro y grito que el sistema no me amarra. Me paro y grito como Don Che Guevara. Me paro y grito como Don Víctor Jara. Me paro y grito como Matías Catrileo. Me paro y grito como en Villa Francia. Mira hacia adelante, que ese mundo es nuestro. No del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Que se hagan los sueños. Que se hagan los sueños de Patagonia sin represas. Que se hagan los sueños hoy en todas partes.
Del Valiente se cuentan historias.
Bien, amigos, estamos escuchando su programa preferido, Del Valiente se cuentan historias, transmitido desde los estudios de Radio Galáctica en el Cerro Placilla, en Valparaíso, en la patrimonial Casa de las Monedas, y retransmitido en la Radio Placere en el 87.7 a la izquierda del dial, los días sábados a las 10 de la mañana. Estamos en esta conversación que nos convoca semana a semana, y en esto de la crítica social, muchas veces desde la web, desde la información que recibimos, pero con la validez que nos convoca de ser personas que trabajamos, de que recibimos un salario y de que sabemos que a diario nos están cagando a nosotros y a todas las personas que sustentamos este sistema que lamentablemente está mal diseñado. En ese mal diseño también caben las catástrofes, caben los errores de planificación y esto de la tragedia del norte también nos convoca para comentarla, del norte de Chile. Saludo a Chañaral, a Copiapó, a Tierra Amarilla, a Diego Almagro y a todas las comunidades que fueron afectadas por este terremoto, terremoto, perdón, son tantas las tragedias, a esta luz, a esta lluvia, que nada, pues, o sea, decir que la tragedia se convoca en los medios de comunicación como algo que tiene rating, como algo que debe ser visto constantemente, el dolor. Sabemos que el dolor nos une, que la solidaridad del pueblo surge, pero también enjuiciar a toda la estructura arquitectónica, por ejemplo, en Copiapó, de que se construyó sin ninguna regulación, que el río Copiapó, ¿te acordás, Juanito, que anduvimos por ahí hace como 7, 8 años atrás y
sí, claro,
en el río no había agua?
Claro que me acuerdo.
Entonces, todas esas cosas, un saludo afectuoso, solidario, de este programa y de nada, pues de que esto, si bien no es predecible el tema de que haya caído tanta agua, no es tampoco perdonable el tema de que la construcción de ciudades, de caminos y de todo esto sea en los cauces de los ríos naturales. Pues, o sea, si esto se dio antes, ¿por qué se construyó sobre algo que ellos no saben cómo va a actuar? Entonces, nada, pues, y aquí el tema del horror, de la miseria, de todo el dolor de la gente se convierte en un show mediático que instala el miedo en la gente, te ponen el miedo por el norte, ¿sabes? Porque efectivamente está, te ponen el volcán saliendo llamas, te ponen las marejadas y el terror está instalado. No, mientras tanto, estos tipos siguen eludiendo la justicia, pero bueno.
Claro, y les cae muy bien que estas situaciones se den, porque la gente tiende a olvidarse un poco de que mientras tanto ocurren estas desgracias, que lamentamos, por cierto, que se den. Hay todo un enjuiciamiento a la clase política y la gente como que se olvida un rato de que nos están, tú decías, jodiendo por todas partes. Ahora, yo me acordaba, Pedro, justamente cuando anduvimos por allá, en una de las dos veces que creo que fuimos hacia el norte, estuvimos en Copiapó, me acordaba de la familia que de forma tan tan amigable, y yo primera vez que los veía y nos recibió también, o sea, don Wilson se llama y la señora Sonia, lo más probable es que no escuchen este programa, pero solidarizamos con ellos, con sus vecinos, con toda la gente que la puede estar pasando mal ahí en Copiapó. No sé, Vicuña también se vio afectada, y uno se pregunta por qué se dan estas situaciones. Yo entiendo que siempre los asentamientos humanos a lo largo de la historia se han dado en torno a fuentes fluviales, no sé, Egipto, el Éufrates, acá en San Antonio será el Mapocho, allá el Mar Gamarga, pero tanta... ¿Cómo plantearlo? Desregularización, podría ser la palabra, en torno a dónde construir. Ahora, tenemos también los otros casos de gente que no les queda más que construir en quebradas, a orillas de ríos, porque en este caso nuestro país no entrega condiciones justas de vivienda. Acá en San Antonio, y entiendo que en Valparaíso y quizá en cuantas partes de nuestro país, aún hay gente que sigue esperando por vivienda, y entonces no les queda más que tomarse los terrenos que están disponibles a través justamente de tomas. Y claro, hoy día el agua hace estragos en el norte. Cuánto quisiera esa agua la gente del sur, donde también hay estragos que luego comentaremos. Y uno va viendo en televisión cómo se hace todo un show mediático que a veces pareciera que no es más que aquello. Cada cierto tiempo habla, no sé si el subsecretario, el nombre ese, Alewi, que buscando Alewi parece que se llama el caballero. Mahmoud, no sé. A ti que te gusta tanto esto de los orígenes de los nombres, Pedro, ¿tú sabes? ¿Ah? ¿De dónde podrá ser?
¿No? Turco.
Turco, bueno, este turco que sale cada cierto tiempo.
No, pero y los turcos se enojan porque puede ser sirio, puede ser iraquí, puede ser
palestino y no sé.
Claro.
Sí, nosotros somos ignorantes y tendemos a cometer también nuestros errores. En todo caso, era a lo que iba yo era más de fondo. Y se entregan cifras y datos y de repente no hay cifra o dato alguno concreto, o sea, se trabaja en base a juicios valorativos. Yo creo que aquí claramente no hay un sistema de emergencia efectivo o eficaz, si ustedes quieren, que prevea ciertas situaciones o que tome medidas remediales que sean inmediatas. Aquí la inoperancia, la ineficacia, la lentitud son cuestiones que se dan, por lo menos, bueno, esto lo digo también a título de opinión, pero creo no equivocarme en aquello cuando vemos que, no sé, puede que me equivoque, pero hay gente fallecida, 7 muertos, se habla, 19 desaparecidos, y fue una lluvia, bueno. Nunca pensaron que iba a llover tanto también. Sabemos que las viviendas no están preparadas. ¿Te acuerdas cuando estábamos en Pica y la gente estaba asustada y nosotros durmiendo en una carpa? ¿Te acuerdas de ese espectáculo, Pedro?
Sí.
Y de hecho nosotros queríamos subir a San Pedro y la lluvia en ese entonces altiplánica cortó la carretera, nos tuvimos que devolver. O sea, tampoco es tan nuevo. Tampoco es una cuestión. Sí, Pedro.
El hermano de la Jenny, mi compañera, trabaja en Copiapó, y el día miércoles ella habló con él a las 8 de la mañana y él le dijo, te tengo que cortar porque no puedo pasar a mi trabajo porque está cortado el camino. O sea, esto el miércoles a las 8 de la mañana ya era parte de una tragedia. Y esto empezó a transmitirse el jueves. El día miércoles, todo el día miércoles llovió incesantemente. Entonces, también hay un tiempo de desfasamiento en el tema de las comunicaciones. Los tipos, cuando ven la tragedia, llegan ahí. O sea, los tipos actúan reactivamente en el tema de la tragedia. Y comentar también el tema de los motivos que pueden sacar y esgrimir muchas personas que hablan del calentamiento global. Pero que el calentamiento global es una excusa bien grande para justificar la extracción indiscriminada de, no sé, pues en el norte de Chile sabemos que están haciendo tira a todos los cerros del norte, porque en todos los cerros al parecer hay algún mineral que sacar. Entonces, los sedimentos que hay de eso, el norte que es muy seco, la lluvia que claro fue intempestiva. Pero el calentamiento global no es causa de la Tierra, pues es causa del hombre, pues. El mundo no se ha movido así, pues. O sea, siempre han habido cambios climáticos, pues, en la Tierra. Tuvimos glaciaciones, no sé, pero esos cambios climáticos no fueron tan acelerados como están haciendo ahora, pues. Y eso es por el desarrollo que tenemos ahora, pues. O sea, si vemos al norte, vemos el sueldo de Chile, efectivamente está. Pero, ¿cómo estamos cuidando a la población que está abajo los cerros? No sé, pues, hubo en El Salvador. Creo que hubo problemas de incluso de que el relave de el tranque de relave se viniera abajo. Imagínate el tranque de relave que se venga abajo. Ya la embarramos. Y en todo, y eso no solamente en el tranque de relave de El Salvador, sino que en todos los lugares donde extraen estos tipos.
Bueno, pareciera que la naturaleza a veces quiere recuperar lo que le pertenece, ¿eh? A nosotros se nos olvida, bueno, y por eso digo que esto no tampoco es nuevo, o sea, históricamente, no sé, dice por ahí un dicho, un adagio así muy muy viejo que el hombre es el único animal que se equivoca 2, 3, 4, 5 veces respecto de una misma situación, ¿eh? Que tropieza con la misma piedra más de una vez. Pero igual aquí tenemos que hacer un análisis de la clase dirigencial y política que tenemos. ¿Cómo? Oye, tú hablas de los sedimentos y de. Yo también lo pensé, ahora tú lo afirmas, de los peligros que podían traer estos relajes, que y también tú ahondabas un poco más allá de quiénes son los que provocan el calentamiento global en nuestro país. Hace unas dos. Bueno, en el mundo entero, sí. El mundo en manos de unos pocos. De unos pocos. Claro. Y de hecho, todos yo creo que están entrelazados. Así es una cuestión que bueno, se puede analizar mucho más profundamente. A ver, se me fue un poco la idea. Pero el tema de los relaves. El tema de. Yo me acuerdo claramente de esa vez cuando fuimos, Pedro, y que yo comentaba anteriormente, de que yo por primera vez pude observar el daño que causaba un relave ahí en Copiapó. O sea, tremendo, ¿eh? Tremendo, porque la poca agua que había en ese entonces seguramente tiene que haber contaminado algunas cuantas napas subterráneas. Me acuerdo también que cuando fuimos en aquella oportunidad, la gente ya estaba hablando de lo que significaba el proyecto Pascualama. No sé si tú, Pedro, también lo recuerdas. Y nos hablaba la gente de allá del sector, muy informada, porque claramente acá en el centro de nuestro país no se hablaba en ese entonces de lo que estaba pasando. Los medios aún no llegaban, como dices tú, como que los medios oficialistas siempre llegan después, o sea, cuando ya no queda más que dar a conocer algo que es Vox Populi, o sea, que está en la voz del pueblo. Entonces, no sé, podríamos también enlazarlo con las desgracias del sur, o sea, dos extremos.
No, Juan,
sí, Pedro, sí, te escucho.
Perdón, dale, dale. Disculpa interrumpirte, pero yo me acuerdo de Lagos bañándose en Chañaral. ¿Te acordás que hubo una imagen cuando Ricardo Lagos se fue a bañar a Chañaral diciendo que el agua, yo siempre he dicho, o sea,
que no estaba contaminada?
Claro, no, y Chañaral es una ciudad muy abandonada, muy así como San Antonio, como Quintero, como Valparaíso, como muchas ciudades de Chile que están abandonadas y que han sido producto de paso del capitalismo, ¿no? Paso de la ganancia de los tipos estos que se han dedicado a llenarse de manos llenas, a dejar la desidia y el olvido en esas ciudades. O sea, Chañaral ha sido históricamente un puerto de desembarque de los minerales de estos tipos, pues, de los que se ganan la plata a manos llenas, pues. Y son ellos los que dejan la desidia, insisto en esa palabra, en los puertos, dejan su contaminación. En Antofagasta veíamos el otro día cómo transportan y vemos la ciudad llena de plomo. Entonces, claro, los puertos son para eso, pues, son para sacar la riqueza de estos tipos. Así que, nada, pues Chañaral también es... Si bien es una ciudad que está olvidada, es una ciudad que merece respeto y lamentablemente ahora salió al tapete, pero ¿cuántos años está olvidada?
Sí, bueno, también recuerdo cuando hicimos ese paso, incluso un comentario desafortunado tuyo que yo nunca compartí, pero bueno, eso ya parte de los recuerdos de viaje. Ahora, fíjate, Pedro, que también se está informando a través de los medios, de las redes sociales, la gente, aun cuando está en desgracia, tiene la posibilidad de mostrar su descontento, que ya aparecieron prácticas tan cuestionables como la especulación de los precios. Por ejemplo, el agua, los bidones de agua en los supermercados ya estaría duplicando, triplicando o hasta cuatriplicando su precio real. Por otra parte, los acaparadores que también existen, no sé, yo creo que nos falta bastante también en ese sentido por avanzar.
Sí.
Sí, te escucho, Pedro.
No, y esa fascinación también que hay por los milicos, porque llegan los milicos, viene el orden, porque llegan los milicos, sí se puede tener, o sea, he escuchado y he leído comentarios así como que gracias porque se decretó el estado de excepción, o sea, porque son los milicos los únicos que pueden poner orden. Y eso a mí me parece algo que es peligroso, ¿no? Darle toda la credibilidad a las Fuerzas Armadas, siendo que las Fuerzas Armadas históricamente han protegido a la patronal, han protegido a los intereses de los que no sepan. Si vemos el norte de este país y nos acordamos de Bolivia, sabemos que la guerra del Pacífico fue para ganar el territorio para los ingleses y para quitarle tierra a los bolivianos y así, po. Y todo está todo contracatenado, o sea, vemos Antofagasta, vemos todo, Copiapó, vemos Chañaral, vemos Taltal, vemos toda esa región y vemos lo que importa para la economía de este país y vemos que los milicos ahora toman el estado de excepción, ya, y ellos son los que tienen que imponer el orden. La gente no se puede organizar sola, la gente no puede, claro, tú decís bien dicho el tema de que sale la especulación, sí, pero si hubiese otro sistema social, no saldría la especulación porque no estaría permitida, pero bueno.
Bueno, se supone que no está permitida, pero mira, a mí me da risa las informaciones que escuchaba en algún momento trasladándome desde la pega, ¿cierto?, acá a la radio, de que cuando se decreta estado de excepción, la especulación no está permitida. Pero yo me preguntaba, o sea, que cuando no hay estado de excepción, ¿sí?
Buena, buena, sí.
O sea, ese era el análisis que hacían algunos, no sé, periodistas, no sé quién hablaba, no, la verdad no lo recuerdo particularmente. A lo mejor era una opinión, pero me cuestionaba yo respecto a aquello. Y claro, salen los militares a la calle, y claro, qué bueno que lo hayan hecho, así piensa mucha gente. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no salen siempre a la calle? Por ejemplo, sí, a limpiar la basura, ¿por qué no? Bueno, idealmente no debiera haber basura en las quebradas, en los ríos, aun cuando por mucho tiempo existan sequías. Debiera existir conciencia respecto de que por ahí en algún momento el agua va a volver a pasar. Bueno, ya espero que se aprenda. Y yo veía imágenes y era basura la que corría, no sé en qué sector. ¿Y por qué los militares no salen de vez en cuando y la dejamos con tanta instrucción militar? Gastar tantos millones también en cuestiones que, bueno, otros pensarán que el tema de la disuasión y de ver a los demás, a los países vecinos como enemigos, es necesario tener una milicia. No, yo no estoy en esa lógica. Yo creo que debieran hacer un trabajo más de colaboración real y directa, y bueno, ya que para algunos se hace el servicio militar obligatorio, que esa obligatoriedad responda a cuestiones tan esenciales como desmalezar, no sé, los sectores donde conurban bosques con ciudades, hacer cortafuegos y no dejarle todo a unos pocos en la CONAF, que ya, bueno, también nos referiremos a la vuelta del siguiente tema musical un poco a la CONAF, a Ponce Leroux, lo que pasa en el sur y tantos temas como es habitual aquí en Del Valiente se cuentan historias. Paréntesis musical, entonces vamos a ir con un tema musical de Daniela Millaleo. Este tema se llama Me Fui a Caminar.
Al saber que seguía caminando.
Valiente se cuentan historias.
Ahí sonaba Daniela Millaleo con Me fui a caminar. Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis, difusión, discusión a veces también, ¿por qué no? Si hay que discutir cuando es necesario, de la realidad local, nacional, internacional, acompañados de música consciente. Programa grabado y transmitido por nuestra radioemisora, nuestra casa radial. Yo digo nuestra casa radial, me creo el cuento. Ah, no, no sé si es nuestra, pero bueno, por lo menos fuimos partícipes de un proceso leccionario. Así que tenemos cierto grado de incidencia en lo que está ocurriendo acá en Galáctica. Se agradece también, por cierto, la confianza que algunos de nuestros socios depositaron en nuestras personas. Y esperando también, recordemos, volver lo más pronto posible a FM, ahí en el 107.1, desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, Galáctica, para San Antonio, Chile y el mundo. Ahí vamos a estar sonando prontamente si todo resulta. Estamos trabajando para eso. Hoy tanto tema burocrático, engorroso que se da. Bien, volviendo a la conversación semanal, Pedro. Bueno, a veces nos critican que somos un poco dispersos, pero tratamos de ir hilvanando ideas y no podemos dejar de lado todo este revuelo mediático que se ha dado con Penta, con Soquimich, con Cabal, y puntualmente nos vamos a referir en esta oportunidad al caso Soquimich. No sé, Pedro, si tú tienes más información. Sabemos que la figura de Ponce Lerú está ahí también hoy en día en la palestra, y refirámonos un poquito a esta situación, pues, Pedro, de Soquimich, y algunos le llaman duro golpe. No sé si hay un duro golpe, es simplemente el que se develan ciertas cuestiones que bueno, que se han venido dando quizás de cuando. Te escucho, Pedro.
Sí, voy a hacer referencia a un artículo que sale en el Clinic, pese que no es un periódico que sea de mi devoción, pero dice: la red del SAR del litio. Su prolongado peregrinaje por empresas estatales, incluido su paso por la gerencia general de Corfo, le sirvió a Ponce Lerú para fijar su mirada en Soquimich y decidir de allí dónde se quedaría. El salitre, el yodo y el litio serían sus principales rutas hacia la riqueza y el poder. En este artículo sale, por ejemplo, mencionado su yerno, no sé cómo se dice, como su consuegro, sí, no sé, ya. Augusto Pinochet Ugarte, Patricio Contese González, Guillermo Letelier Skinner, Hernán Ligi Butch, Juan Hurtado Vicuña, Roberto Guzmán Lyon, Pablo Rodríguez Grés, Juan Javier Vial Castillo, Eugenio Gustavo Ponce Lerú, Darío Calderón González. Esto de Soquimich viene a reflejar la impunidad de un personaje que se ha movido incluso en la sombra de la sofofa y de todos los entuertos que tienen los empresarios de este país, manejando el litio de Sontojo, con, no sé, pues, Somiliac, Hernández Somiliac y el hermano de Somiliac metido entre medio. Tenemos también, por otra vista, el tema de la CONAF, de la forestal en el sur, que también tuvo incidencia este personaje, Ponce Lerú. Y vemos cómo la dictadura armó también este queso. Hoy día un chiquillo en la escuela, el Alonso, no lo voy a funar al Alonso, pero el Alonso me preguntó, ¿a qué funarlo? Pero el Alonso me preguntó, oiga, ¿por qué mataron a Jaime Guzmán? Y yo le dije que no estaba de acuerdo con las muertes, pero que este personaje sí había sido parte de, y el ideario y el cerebro de la constitución política del 80. Y de que esa constitución política es la que nos tiene amarrados con todo esto en tuerto, donde cada vez más el Estado se desligó con la política de los Chicago Boys y todo esto de la deregulación del Estado. Y claro que va en manos de privados. Hay un discurso de Pinocho, lo mostraban otro día en el informante, de Pinocho diciendo que la empresa, me parece, ¿cuál era? La del sur, se me olvidó. Pero estaba en manos de los trabajadores. Y estaba metido Ponce Lerú, que Ponce Lerú se quedó con esa empresa, ¿no? Soquimich, me parece que era, Soquimich. Entonces, cuando ahí la progresión y la impunidad con la que actúan estos tipos, y veía el zar del litio, no sé, pues, o sea, da para, no sé, para acumular rabia, ni siquiera acumular rabia, decirla y decir que la impunidad es tremenda en este país, que hay empresarios que son, no sé, pues, fantasmas que se mueven en la sombra y que han manejado este país a diestra y siniestra con la venia de la constitución política del 80, con la venia de los partidos políticos de derecha que claramente está, y con la venia de la Concertación y de la Nueva Mayoría que aprueban esto de la justicia en la medida de lo posible. Entonces, cuando vemos todo esto y es lo más probable que nos caigan presos, o sea, este paisito está acostumbrado a arreglarse las cosas a la buena. Verdad y justicia, juicio y castigo, es una consigna re linda y necesaria, pero en este país nunca ha existido. O sea, transición, ¿de qué transición me hablan? ¿De qué ajuste y de perfeccionamiento del capitalismo? Claro que lo ha habido, pero ¿cuándo va a ser para nosotros?
Bueno, en este análisis que tú das, Pedro, mencionaban algunas empresas, por acá me apuntaban que podía ser Selco quizás, la Forestal, no sé.
Sí, me parece que sí, y Arauco, no sé cuál.
Bueno, pero da lo mismo, si tienen, digamos, son dueños de tanta cosa. Tú mencionabas Corfo también, y yo, delante comentamos, que claro, hoy día está la embarrada, literalmente la embarrada. Disculpen si quizás suena un poco así, no sé, algunos miran, oye, las palabras que dice este compadre, pero está la embarrada, si es barro lo que hay en el sur, mientras que en el norte, mientras que en el sur tenemos una situación bastante compleja también. Entiendo, bueno, últimamente ya no me da mucho el tiempo para hacer seguimiento a algunas noticias, producto también del trabajo mismo que nos agobia, ya nos vamos a referir también a aquello. Pero sí pude en algún momento leer que, asociándolo con esta idea de que Ponce Leroux tendría ciertas participaciones también en la CONAF, de por qué no se hace un trabajo de prevención, no de prevención, pero de mitigación, de que una vez por todas se trabaje en extinguir el fuego en el sur de nuestro país. O sea, creo que existen países que o se han hecho gestiones para pedir ayuda a países vecinos. Sabemos que han llegado algunas brigadas, pero sabemos también que hay países que están dispuestos a venir a colaborar, pero existen trabas de término burocrático, como que nuestro país no ha hecho los requerimientos necesarios, que haya pedido ayuda. Escuchaba también cómo hablaban de unos líquidos retardantes, y por ahí también pude leer y escuchar una crítica de un diputado de allá de Malleco, parece que era, que decía que una empresa de nuestro país había ofrecido estos líquidos ya, digamos, con mayor prontitud, porque están aquí en nuestro país, pero se había decidido esperar que llegaran desde afuera a un precio mayor. Y ahí es cuando uno dice, pero esto está bajo, fuera de toda lógica. O sea, se están quemando bosques milenarios. A mí me da pena ver cómo se pierde el patrimonio de un país porque existe la inoperancia, porque existen intereses, yo entiendo que económicos aquí también de por medio, porque no lo puedo entender de otra forma. Si te están ofreciendo la posibilidad de frenar el fuego, porque está ese líquido que se necesita acá en nuestro país, que lamentable no tener el dato de la empresa, pero sí, bueno, aquellos que quieran ahondar un poco más podrán hacer el ejercicio a través de internet, supongo. De hecho, por ahí yo accedí también, y uno dice, ¿hasta cuándo? Esto de no tener aviones o helicópteros con la capacidad suficiente para extinguir el fuego. O sea, invertimos en aviones de guerra, se desvían fondos, hay unos que roban así a manos llenas, mientras los más pobres tenemos que pagar nuestro impuesto, y pobre que tú no lo hagas, estos otros inventan situaciones, y da mucha rabia saber que hay gente tan poderosa vinculada al mundo de, o al mundillo de la no sé si farándula política, pero están en esa lógica. Y si no es farándula, lisa y llanamente son delincuentes, ¿eh? Delincuentes que, amparados en una legalidad que así se los permite, roban sin descaro y no sé, pues vamos a ver qué pasa con todos estos delincuentes. Recordemos también que esto salpica al otro mundillo político. Hay muchos ahí en el circo más grande, bueno, del puerto vecino, del Congreso, que están ahí, como dirían los cabros, con la pera, que están ahí medio temerosos. Hay algunos que son tan tercos, tan así, como la señora Fombar, que ella asegura no haber cometido ningún acto ilícito. Claro, a lo mejor la ley le va a dar la razón, pero ahí es cuando surge esta rabia, el descontento, esta indignación de la gente. Así que, no sé, pues Pedro, si tú quieres aportar algo más. Bueno, saltamos de Ponce Lerú a lo que pasa allá en el sur de nuestro país. Recordemos también que el volcán Villarrica mantiene erupción. No sé, hoy día no he podido hacer un seguimiento de esa situación, pero son cuestiones que afectan la sequía también. O sea, hay sequía, esa cuestión es indudable. Delante de aquí la UCA, ¿cierto?, hacía un comentario, bueno, la UCA, para que no sepan, una amiga acá de esta radio emisora, decía que el más contento con la lluvia en el norte va a ser Luxic, porque claramente los embalses van a volver a estar llenos y la producción minera y todo lo que ello implica lo podrá hacer de mejor forma. Siempre los que tienen más sacan provecho de la desgracia, y es la gente más deprivada, con más carencias, la que se ve afectada. No sé, Pedro, te cedo la palabra. Ahí va el pase, Choro.
Sí, no, decir que van 6.000 hectáreas quemadas de bosque nativo, araucaria, y que los tipos son obtusos, que hablan con una seguridad, porque claro, son bosques que ellos no tienen contemplado ahora, pero sí lo van a tener contemplado cuando estén vacíos y cuando a lo mejor puedan plantar los pinos que tanto les gusta plantar en el sur de Chile. O sea, la teoría de la especulación da para mucho, y concatenando todo, claro, o sea, estos tipos son capaces de todo con tal de tener las ganancias que han tenido por años, por siglos, por... no sé, o sea, este país, Latinoamérica, ha sido la desregulación tremenda de todo esto, po. De paso, dar un saludito a Venezuela, a los compañeros que están siendo amenazados por esto de Barack Obama declarar como una amenaza al país venezolano, sabiendo que Venezuela no es una amenaza, sino que es una esperanza, como dice una consigna que leí por ahí. Así que nada, el saludo fraterno al pueblo venezolano, y saludo fraterno a todos los jóvenes combatientes que sienten que la lucha social es un camino a seguir en los planos que sea. Saludos también a los compañeros de CONAF, que están apagando los incendios de los bosquecitos que tienen ellos al lado de Valparaíso, al lado de todas las ciudades que, no sé, pues, la propiedad privada reinando. Saludos a los compañeros también del Sintec en Concepción, en el estadio de Esther Roa, que paralizaron, echaron nuevamente, o sea, echaron a 90 trabajadores sin finiquito. Y aquí la autoridad hablando de que lo más importante era tener el estadio listo para la Copa América. Sí, es el discurso del alcalde de Concepción, es el discurso de la empresa, es el discurso de la dirección del trabajo. Así que, nada, saludo al Sintec, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, que está dando cara ya, que saca una lección evidente respecto de que los derechos de los trabajadores y la patronal y el Estado y todo lo que dicen esto de que, no sé, pues que se van a mejorar las condiciones laborales. Hasta el día de hoy yo no veo ninguna mejora de condición laboral, al contrario, en Valparaíso, por ejemplo, todo el mes de marzo ha sido terrible para muchos trabajadores de la educación, que han visto, han sido instados, y por no decir obligados, a firmar el descuento horario de mucha de su carga horaria que tenía el año pasado, sin justificación pedagógica alguna, en la ilegalidad máxima, sin aviso previo, unilateralmente. Entonces, estamos en el país, no sé, estamos en Chile, la alegría ya viene, aquí está la alegría, y pareciera que sin ser metafísico, la tierra está hablando y bueno, por el sur se están quemando los bosques, hay un volcán haciendo erupción, por este, la lluvia está haciendo estrago y por todos lados, lamentablemente, se está haciendo evidente que, no sé, po, ojalá no sea tan metafísico y la Tierra no se esté enojando con nosotros, pero claramente va a haber un golpe si seguimos extrayendo y golpeando las entrañas de la Tierra, porque por la ambición de tener, de juntar plata, de tener plata, de así no vamos a ningún lado. Así que es la Tierra una sola que tenemos, no tenemos otro lugar para habitar y si no nos declaramos anticapitalistas y antiimperialistas y no apoyamos a nuestros hermanos bolivianos, no apoyamos a Venezuela y no nos unimos ni siquiera como continente, no tenemos futuro alguno. Así que, nada, saludos y aguante a todos los luchadores sociales que creen que el Día del Joven Combatiente se conmemora no solamente poniendo en Facebook me gusta, sino que en el trabajo, en el lugar donde sea, planteándose como agentes críticos y proponiendo una sociedad más justa y más humana. No somos robots.
Bueno, me sumo a tus saludos, Pedro. No solo a los jóvenes combatientes, a todos los combatientes da lo mismo si son jóvenes o no. Por ahí va el asunto, yo creo. Sí, lo otro es una denominación ahí, un calificativo, ¿ya?
Etario, claro, que no corresponde.
Claro, que tampoco, ¿para qué vamos a entrar? Oye, qué lamentable que se nos acaba el tiempo así tan rápidamente. Había un tema en pauta que igual yo quiero mencionar, que es relativo a esta jornada de reflexión sobre la carrera profesional docente y que parece que no sé, en algunos municipios, fíjate Pedro, en algunos sectores no se va a dar. Yo aquí tengo un documento, bueno, en Paillaco puntualmente no va a haber esta discusión. En Cartagena fíjate que también han habido trabas no terribles, pero trabas para que podamos reflexionar y ver, aun cuando esto viene del colegio de profesores, parece que también hay todo nuevamente una pillería. Tú, Pedro, no sé cómo se va a dar allá en Valparaíso con el SUTE.
No, nosotros nos planteamos desde una palestra crítica, aprovechamos el espacio para criticar los entuertos que tiene la institución gremial con el gobierno de turno. Y nada, pues poniéndolo desde el plano crítico de desenmascarar a todos los que lamentablemente son testaferros de una institución que hace agua por todos lados, porque no tiene el peso suficiente, que supuestamente una orden ministerial y los directores se pasan por el aro.
Así
esa
es.
Situación. Los sostenedores, Juan, perdona, termino con esto, los sostenedores de la Corporación Municipal de Valparaíso desconociendo esto y generando la incertidumbre. ¿Cómo tenía el descaro, termino con esto, de exigir que esta jornada no se protegiendo la subvención, que los niños vayan? Efectivamente, los niños requieren educación. Pero si te están amenazando con el sueldo, te están amenazando, te cortan la cola con las cotizaciones, tienen el despelote en todas partes, y más encima tienen el descaro de exigir, aunque cara, descarado, son unos sinvergüenza, no sé. Así que termino con eso, saludo a la Genigenia, a la Antonia y a todos los que escuchan el programa, y un chamelo y un guate y un cachamal a todos los que quieren pasarse por el aro las leyes, y nada, porque sigamos construyendo organización social desde base.
Ah, sí, esa es la idea. Bueno, acá aguante a todos los profesores también, profesores combatientes de la provincia de San Antonio. Oye, sabemos que, disculpen que me extienda, mi amigo Radio Controlador me hace corte, pero aprovechamos este espacio. En La Roca, en San Antonio, en Cartagena, son muy pocos los colegios que van a estar participando de esta jornada. Y resulta que el colegio profesor seguramente igual va a elaborar un documento y va a tratar de validar quizás qué chanchullo que están haciendo por abajo. Sí, pues sí, así, así es. Bien. Bueno, pero por lo menos habemos unos cuantos que estamos un poco más claros y conscientes, sin creer ser dueños de la verdad, de que esto debe cambiar. Por mi parte, saludo especial a mi compañera, la Laura, ¿cierto? Que hoy día volvió a clase, como cualquier estudiante, yo creo, no quería volver a clase, pero hay que retomar nuevamente. A mi hija Martina, a todos quienes escuchan Radio Galáctica y Radio Placeres también allá en Valparaíso, en el 87.7 a la izquierda del dial. Comenzamos a despedirnos, será hasta la próxima semana, Pedro. Vamos a terminar con un tema que se llama Galopera, de Pecho Fierro. Nos vemos, choro.
Chao. Chao.
Como ayer del valiente se cuentan historias.
Diariamente a trabajar. Sobre ruedas, lo mismo ayer que hoy. Canción que recoge de la siembra, del sembrador rebelde que sembró. Sembrador rebelde que sembró, lo mismo ayer que hoy. De guitarra criolla fue el arado, canción de vaguales cabalgamos. Del agua al río, del río rumbo pa' el mar, contra la corriente buscando la libertad. De los ricos grandes, ricos chicos nacerán, pa' los parias chicos el futuro hay que cambiar. Lucero africano, indio tano, milonga flamenco tango soy. Lucero africano, indio tano, milonga flamenco tango soy. ¿Qué le voy a hacer si me parió folclore y rock and roll? De guitarra criolla distorsión, canción de acero y tripa junta soy. Ven a galopear sobre estas ruedas, lo mismo ayer que hoy. Canción que recoge de la siembra, del sembrador rebelde que sembró. De la gota al río, del río rumbo pa' el mar, contra la corriente buscando la libertad. De los ricos grandes, ricos chicos nacerán, pa' los parias chicos el futuro hay que cambiar. Lucero africano, indio tano, milonga flamenco tango soy. Lucero africano, indio tano, milonga flamenco tango soy.
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.